Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Listo, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Lucas. Vamos a continuar el día de hoy con el segundo mensaje en esta serie, el ministerio de Cristo, el ministerio de Cristo. Pues como vimos hace 8 días, al comenzar Cristo su ministerio, vemos en el Evangelio de Lucas y en otras partes también, que cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, y él, otra vez voy a repetir, porque él no fue bautizado para la remisión de sus pecados, él fue bautizado para visualizar lo que él iba a hacer en la cruz del Calvario, para dar un testimonio. Y ahora también nosotros nos bautizamos después de haber creído en Él y en su salvación, para visualizar lo que hemos creído y lo que estamos identificando ahora con Cristo. Entonces, Él fue bautizado por Juan el Bautista, e inmediatamente después Él fue al desierto. Pasó 40 días en ayuno. Era un tiempo para orar, un tiempo para apartar eso antes de comenzar su ministerio público. ¿Y qué pasó al final de esa tentación? ¿Quién vino a él? El buen amigo, no, el enemigo, el diablo. Vino para tentarlo, vino para causarlo tropezar o algo, vino para intentar hacer eso, y obviamente no pudo. 3 veces intentó atentarle, hacer algo para agradar su carne y convertir el pan las piedras en pan, e intentó tentarle 3 veces, pero luego el Señor siempre respondía con "escrito está". Entonces siempre respondía con la palabra, nos dejó ese ejemplo. Pero ahora vemos que él volvió a su ciudad de crianza, de Nazaret, y pues todo el mundo le conocía ya, conocía a toda la familia de él, conocía a su mamá, conocía al marido de su mamá, conocía a todos sus hermanos. Entonces ahí estaba en Nazaret, y cuando él volvió ya había corrido un poquito su fama por muchas partes, ya había hecho señales en Capernaum, y pues en el camino allá vemos que había muchos que se alegraron, dijeron: bueno, tal vez este es el Mesías, pero definitivamente es un buen profeta, él es un hombre de Dios. Entonces cuando llega a Nazaret, él está en la sinagoga. Dice como era su costumbre, él siempre frecuentaba ese lugar los días sábados, un lugar de comunión entre los judíos, y un lugar donde siempre se leía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento en ese tiempo. Y bueno, le dieron a él la oportunidad para hablar. Entonces vemos lo que él hizo ahí en un momento, en ese pasaje, es lo que estamos estudiando en Lucas 4, habla de su ministerio. Él proclama claramente lo que él vino a hacer, para qué vino él, quién era él y para qué vino. Y pues vimos hace 8 días que él vino para hacer un ministerio de anunciación. Dice que él vino para proclamar buenas nuevas a los pobres. Esa palabra vimos que quiere decir evangelizo, eso es evangelizar o predicar el evangelio. Y gracias a Dios él lo hizo, él proclamó buenas nuevas para los pobres en espíritu, los que querían recibir el mensaje, y para nosotros podemos recibirlo y luego podemos seguir en sus pisadas, podemos también tener un ministerio de anunciación. Como vemos, vamos a ver 1 Pedro 2:21, como vimos hace 8 días, para que sepamos que lo que era el ministerio de Cristo, él dejó un ejemplo para que sigamos también en el mismo ministerio. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. En otras palabras, lo que él hizo, padecer y sufrir en la cruz para comprar nuestra salvación, pero también la manera de ministrar y su manera de pensar, su manera de depender hasta en el mismo Espíritu Santo de Dios. Él hacía las cosas en el poder del Espíritu de Dios. ¿Cómo puede el eterno Hijo de Dios, siendo totalmente Dios, también depender en el Espíritu de Dios? Y era uno también con el Padre. Vemos que siempre trabajaba juntos. Así, eso es lo que quiere de nosotros, y dejó un ejemplo para que hagamos lo mismo. Pues vimos, como dije, el ministerio de anunciación. Hoy veremos el segundo ministerio que está en este texto. Vamos a comenzar en el 14 y leer hasta el 21 el día de hoy. Dice en Lucas 4:14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Bueno, algo interesante, esa costumbre para los judíos era que después de leer, hasta el que estaba enseñando se sentó para enseñar. Pues el día de hoy me parece buena idea porque me duelen los pies, pero bueno, así era el costumbre de ellos. Entonces se sentó y todo el mundo está pensando, ¿qué va a decir? Porque vamos a llegar a eso en las semanas que vienen, pero él no terminó la profecía en Isaías. Está leyendo de Isaías 61, si usted quiere buscarlo, y en otro tiempo, pero había una parte que él no leyó. Pero están pensando, ¿qué va a decir? Entonces los ojos de todos estaban puestos sobre él, estaban fijos en él. 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Algo interesante ahí, ¿no? Dice que para eso yo vine, yo soy el que va a cumplir esta profecía, yo soy el Mesías y yo soy el que va a hacer todo este ministerio. Y entonces, ¿cuál fue el ministerio de Cristo? Hay mucha confusión en este mundo. Hay muchos que dicen, bueno, Cristo fue un buen profeta, Cristo fue un buen líder en la sociedad, en la comunidad. Realmente no era de una perspectiva política. Él no era un buen líder porque hasta causaba un poquito de caos. Por eso los líderes romanos y los judíos también querían matarlo. Algunos dicen, no, pues era sí un líder religioso, un buen profeta, un buen maestro, pero no era necesariamente Dios. Bueno, otros dicen Jesús, bueno, él vino ¿para qué? Solamente para alimentar a los hambrientos, a los que tenían hambre, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios y todo. Y pueden ver ese ministerio de Cristo. ¿Cristo hizo esas cosas, sí o no? Sí, claro que sí. Pero es muy interesante para mí porque hoy vamos a estudiar el tema de que él tenía un ministerio de sanación. Aquí lo dice, pero no en el mismo sentido que lo vemos hoy en día, no en el mismo sentido que lo estamos experimentando o escuchando por muchas iglesias o profetas o apóstoles o así llamados hoy en día. No es un ministerio de sanación como ellos quieren pregonar, ellos quieren imitar, pero es otro tipo, otro estilo de ministerio. Es algo que será de mucha ayuda para todos nosotros el día de hoy. Bueno, él sanó a muchos enfermos, pero vamos a ver específicamente el 18 otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, como vimos hace 8 días, me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, poquito después, y vista a los ciegos. ¿A sanar a los quiénes? Los quebrantados de corazón y vista a los ciegos. Bueno, aquí vemos este ministerio de sanación en dos partes. Vamos a estudiar qué quiere decir cada parte y vamos a aplicar eso a nuestra vida ahora y ver también qué quiere decir eso para nosotros en los días que vienen. Entonces, vamos a mirar primeramente: Cristo sana al corazón quebrantado. Amén. Cristo sana al corazón quebrantado. Esas palabras, las mismas palabras, para mí me ayudan mucho, porque yo recuerdo muchos momentos en que yo he sentido poquito quebrantado de corazón. ¿Y quién no ha sentido así? ¿Qué quiere decir un corazón quebrantado? ¿Qué quiere decir eso? Es como una vida dañada con culpa, una vida dañada con culpa, y uno tiene la culpa de todo lo que ha hecho en el pasado, uno tiene la culpa de todo lo que viene en el futuro, uno tiene esa carga, es una carga, eso daña la vida. Y pues el enemigo usa la culpa en la vida para acusarnos y para decirnos que no tenemos nada de valor, que no podemos hacer nada con la vida. Entonces usa culpa, pero también con el duelo. ¿Qué es el duelo? Si hemos perdido un amado, Hemos perdido a gente muy querida, hemos pasado por dificultades, pues vemos aflicción también en la vida, pues por el demonio, por enfermedades, por diferentes cosas, problemas financieros y todo. Vemos el rechazo. Yo creo que todos los niños han pasado por eso, pero les voy a comentar algo. Tal vez soy el único, no sé. Yo tenía un mejor amigo, se llamaba David. ¿Dónde está David? Él no ha llegado. Bueno, se llamaba David o David. Yo era un niño de creo que cinco años cuando le conocí. Niño muy pequeño, tenía 5 o 6 años, como Amira. Y bueno, llegamos a ser mejores amigos. Pues nos conocimos en unos juegos infantiles, en un parque. Y bueno, él me enseñó cómo usar una... Ay, ¿cómo dicen eso? Se me fue la palabra, un respaldador, ¿cómo es? Respaldadero, gracias. Bueno, ahí estaba encima de, yo decía, un monte, era muy grande. Entonces, él me dijo, bueno, tú sabes que tú puedes bajar por eso y luego puedes acostarte y luego pa, 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 hasta llegar ahí al fondo. Yo dije, no, ¿en serio? ¿Sí podemos? Dijo, sí, mira. Entonces, él lo hizo y luego yo lo hice y desde entonces volvimos a ser mejores amigos. Bueno, mejores amigos, éramos buenos amigos, pero después de por ahí un mes de ser mejores amigos, él me dijo... Ya no eres mi amigo. Ya decidí, ya no somos amigos. Hasta la otra semana. Vamos a tomar una semana en que seamos enemigos y luego volvemos a ser amigos. Soy el único, bueno, no sé si soy el único a lo cual eso ha pasado, pero yo recuerdo cómo me sentía en ese momento. Uy, ya no somos amigos. Qué rechazo, ¿no? Hemos tenido intereses. De amor y todo, como niños, como jóvenes, y luego cuando uno dice, no, no quiero nada que ver contigo, seamos amigos. Ay, qué rechazo, ¿no? Tal vez ustedes han experimentado eso, yo nunca, nunca, nunca. Hermanos, el hecho es que muchas veces experimentamos un corazón quebrantado, el abuso muchas veces, eso ha afectado, ha impactado a muchos. Y desde la niñez hay muchos que están sufriendo con un corazón quebrantado. Todos los días se levanta en la mañana y no tienen la fuerza ni siquiera para levantarse. No tienen la fuerza para enfrentar el día. Pasan más tiempo llorando que riéndose. Pasan más tiempo pensando de lo difícil en su vida que gozándose en Cristo. Hasta muchos cristianos que conocen la salvación del Señor pasa todo el tiempo con un corazón quebrantado. Y Cristo dice, yo he venido para sanar a los quebrantados de corazón. Debemos alentarnos con esta palabra, hermanos. Eso quiere decir que Él quiere sanar esa amargura que estamos guardando dentro de nosotros. Eso, Él quiere sanar esa esterilidad que ha maldecido a nuestra vida. Él quiere sacarnos de la esclavitud que está sobre nosotros con ese enemigo, con ese rencor, esa rabia, esa ira y ese corazón quebrantado. Él quiere ayudarnos. Dice, yo vengo para eso. Yo vengo a anunciar buena nueva a los pobres y sanar al quebrantado de corazón. Si esto te describe a ti, Cristo quiere ayudarte. Salmo 34, 18 dice así la palabra de Dios: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él está ahí, no está lejos. Muchas veces nosotros por el dolor que estamos enfrentando no queremos ver o no podemos ver a ninguno, pero Él está ahí diciendo, estoy para ayudarte, estoy para sanar tu corazón. Él está cercano, amén. Él quiere ayudar. Entonces Cristo, ¿cómo puede ayudarnos? Cristo se identifica con el quebrantado de corazón. Se identifica en gran manera. ¿Cómo así? Por toda la palabra vemos que Él fue tratado así como muchas veces nos trata a nosotros. Los que han quebrantado nuestro corazón hicieron lo mismo o hasta mucho peor a Cristo mismo. Dice en Isaías 54, o 53, versículo 3 hasta el 5: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Alguna vez te han despreciado a ti? ¿Sí o no? ¿Alguna vez te han desechado entre un grupo de seres queridos, de amigos? Hicieron eso con Cristo. Dice, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Hasta la gente propia de él, los judíos, dijeron: no queremos mirar lo que está pasando. Sentía esa soledad que muchas veces nosotros experimentamos. Sentía ese rechazo que nosotros pasamos y experimentamos. Dice ahí: fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En otras palabras, debía haber sido nosotros en ese lugar, pero fue él. Dicen el 5 más: él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados o sanados, ayudados, salvados. Él experimentó todo eso. ¿Para qué? Para dos razones: para salvarnos, y también para que podamos decir: bueno, Él se identifica con nosotros y hasta mucho más. Él entiende lo que estoy enfrentando, Él entiende mis problemas, Él entiende todo lo que está en contra de mí. No solo eso acá, sino también en Hebreos 4, un texto que hemos leído acá últimamente, pero dice Hebreos 4, 14 y 15: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vino desde el cielo para habitar acá en este mundo tan sucio, tan lleno de pecadores, y se compadece con nosotros, hermanos. Dice que Él traspasó los cielos. Él tiene control sobre todo, Él lo creó todo, pero pasó por todo, traspasó todo para llegar aquí. ¿Por qué? Para salvarnos y para identificarse con nosotros, para que nosotros podamos mirarle a Él y decir: wow, Él sí está cercano. Y Él quiere ayudarte, hermano. Él quiere ayudarte, amigo. El que está acá con corazón quebrantado, tú estás enfrentando un dolor que nadie más entiende, pero Dios entiende. Amén. El Señor Jesucristo para eso vino, para sanar a los quebrantados de corazón. Ahora también Cristo invita al quebrantado de corazón a acercarse más a Él y descubrir la paz, descubrir el verdadero descanso que hay en Él. Ahora tú estás cargando algo que nunca fuiste diseñado para cargar, y Cristo dice: ven a mí, yo te ayudo, yo te sano el corazón. Dice en Mateo 11, un texto que muchos conocemos: venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él dice: ustedes están cargando cosas que van a quebrantarte aún más, pero yo te ayudo, yo cargo eso por ti. Yo te invito a acercarte a mí para que te dé un descanso perfecto. Hermanos, descubre el verdadero descanso en Cristo. Dice en Salmo 73, versículo 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? El salmista proclamó: y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La roca de mi corazón, mi porción es ¿quién? Es Dios para siempre. ¿Cómo puedo tener esa seguridad y cómo puedo tener esa firmeza en la vida si estoy batallando un corazón quebrantado? Es por entregar mi corazón a Él, es por dejar que Él sane mi corazón. Acércate a Él, experimenta un corazón sanado. Dice, siguiendo con el texto: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Dice: Señor, he entendido que alejarme de ti es lo peor que yo podría hacer en mi vida. Pero ¿por qué muchas veces cuando estamos enfrentando una situación tan difícil nos alejamos del Señor? ¿Será por el orgullo? No queremos que ningún otro sepa que estamos enfrentando un problema. ¿Será así? ¿Será por la soberbia? ¿Será por cuál era esa palabra que me preguntaste, hermano? La impiedad. Sí, ¿será por la impiedad? Somos impíos, somos necios. Muchas veces hacemos malas decisiones. Dice la palabra de Dios: el impío ha dicho en su corazón, no hay un Dios. Vive como si fuera que no hay un Dios. Nosotros decimos, sí, claro, hay un Dios, y Él es nuestro Salvador, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos lleva al cielo, Él es el que cargó nuestra deuda del pecado, pero yo tengo que hacer esto solo. Prácticamente estamos diciendo, Dios no puede manejar mi situación, Él tiene mucho más que hacer, Él está ocupado, Él no sabe cómo enfrentar esa situación, mejor lo trato yo mismo. Pero el acercarse a Dios, ahí está la confianza. Ay, nos puede sanar. Un corazón quebrantado, este mundo no sabe sanar. Tú no sabes sanar. Alguien te ha hecho algo y estás con una rabia, estás con un enojo, estás guardando rencor y amargura en tu corazón, y eso te está rompiendo en mil pedazos. Y el Señor dice, bueno, te han hecho mal, yo te sano el corazón. Te han herido, pero yo te ayudo. Tienes que soltar eso, acercarte a mí y dejarme ayudarte. Bueno, ¿serás tú esta noche necesitando que el Señor te sane el corazón? Bueno, vamos a mirar el otro texto aquí. Dice otra vez en nuestro texto principal: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ¿y qué? Después, y vista a los ciegos. Trataremos con libertad en 8 días con la ayuda de Dios. Vista a los ciegos. Bueno, ahí dice, ay, ay, Él sí sanó a los ciegos. Ahí hay una sanidad, una sanación, una liberación, como vemos muchas veces en las iglesias hoy en día. Ahí está. Pero ¿sobre qué tipo de vista a los ciegos estaba hablando? ¿Sobre qué tipo de ciego? Bueno, la verdad es que Cristo sí sanó a muchos ciegos por todos los evangelios. Sanó a muchos, varios. Tenemos la historia específica de algunos pocos. Una de esas historias siempre me ha impresionado en Juan capítulo 9. No vamos a leer mucho ahí, pero quiero hacer referencia a todo el capítulo, a varias partes. Pero este hombre era un hombre ciego. Los discípulos estaban pasando por ahí, ¿y qué preguntaron al Señor Jesús? Vieron a este hombre ciego ya desde hace muchos, muchos años, ¿y qué preguntaron? ¿Alguien está ahí? ¿Qué dijeron? ¿Quién pecó? ¿Él? ¿Este? ¿O sus padres? ¿Quién pecó? Interesante eso. ¿Y cómo respondió el Señor Jesús? Ninguno. Pero es así, ¿para qué? A ver, Juan capítulo 9. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bueno, él quería hacer algo en la vida de este hombre. Bueno, ustedes, muchos de ustedes saben la historia, pero si no, bueno, ahí está el capítulo para que la estudien. Pero básicamente él sanó a este hombre, puso lodo en sus ojos y él le sanó. Dijo que habría que lavar los ojos en el estanque de Siloé. Pero bueno, después, ¿qué pasó? Uy, una historia tan impresionante. Este hombre ciego llegó a ver, ¿sí? Pero habían varios otros que no podían ver nada. El hombre ciego llegó a ver más que los que tenían la vista, porque los discípulos en ese ejemplo no veían más allá de la situación presente. Algunos de nosotros a veces cuando vemos la situación no podemos ver más allá de la situación. Vemos un problema, no podemos ver más allá del problema. Pero hay que entender que Dios está usando eso también para su gloria y para nuestro bien. Amén. No seamos ciegos, así como los discípulos, los mismos seguidores de Cristo no podían ver más allá de la situación. Los vecinos no veían más allá del pasado. Algunos se acercaron y dijeron, ¿no es este el que era el mendigo? El que siempre pedía plata de todos, el que desde hace muchos, muchos años era nacido ciego, ¿no es este el mismo? No puede ser otro. Mandaron a cuestionarle y le dijeron, no puede ser el mismo Señor, porque ahora sí puede ver y le hemos conocido. Algunos no pueden ver más allá del pasado. ¿No es así? Tu situación tal vez en la vida o la situación de otra persona, estás como atrapado, estás ahí estancado pensando, bueno, es así y siempre será así. No puedes ver más allá del pasado. Los fariseos luego llegan, los líderes religiosos, Ellos dijeron, no, pero el Señor, este Señor dice que fue sanado en el día de reposo. Ay, no, pues eso no se hace. Preguntaron al Señor, ¿quién fue quien te sanó? Y él dijo, yo no sé. ¿Fue este Jesús? Entonces fueron a Jesús y había una gran bulla, un gran problema, un chicharrón que levantó ahí. ¿Qué pasó? Pues ellos no podían ver más allá de su tradición. Y así somos muchos de nosotros hoy en día. Vemos la tradición y no podemos ver más allá de esa tradición. Muchos son religiosos, pero no tienen esa relación con el Señor y no pueden ver lo que Él está haciendo en sus vidas o las vidas de otras personas. Hasta sus padres fueron buscados por los líderes religiosos. Y los líderes, los fariseos les preguntaron, bueno, cuéntanos, ¿es Él tu hijo y cómo puede ver? Y ellos dijeron, sí, es nuestro hijo, pero ¿cómo puede ver ahora? No sabemos. Él ya es de edad, pregúntale a él. Ellos sí sabían, pero ellos no podían ver más allá de su miedo, su temor de los hombres. Así son muchos que son, pueden ver la veracidad de la situación, pero no quieren creer y no quieren depositar su fe por miedo a lo que otros van a pensar sobre él. Bueno, entonces el hombre nacido ciego llegó a ver más claramente que los demás. Y eso fue una sanación física. Pero miren lo que Cristo dice. Él hizo eso para enseñar un principio a todos esos grupos, a los discípulos, a los vecinos, a los fariseos, a los padres, hasta el mismo Señor. Dice aquí, finalizando la historia, versículo 39 hasta el 41, dijo Jesús: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Volvió toda esa situación, la sanación física, en un asunto espiritual. Dijo que ustedes los religiosos piensan que son, que sí pueden ver, que sí, si no son, ¿cuál es la palabra? No son ciegos, sino que pueden ver, pero ustedes no pueden ver nada, no pueden ver su pecado, no pueden ver la salvación de Dios, no pueden ver al Mesías, no pueden ver la profecía claramente que habla de mí, no pueden ver el Evangelio, ustedes no pueden ver más allá de su propia nariz y por eso quedan con su pecado, porque se dicen que no son ciegos, pero sí son ciegos. Espiritualmente son ciegos, pero los que reconocen que no saben el camino, los que reconocen que sí necesitan ayuda de Dios, ellos podrán ver. Yo los voy a sanar, yo voy a ayudar a esas personas. Entonces, amigo, ¿eres espiritualmente ciego? ¿Eres tú espiritualmente ciego? Cristo vino para ayudarte, pero tienes que reconocer tu ceguera espiritual. Tú no sabes dónde vas a pasar la eternidad. Hay que reconocerlo. Sin Cristo no hay seguridad en eso. Tal vez tú amas más la tradición o el aplauso de los hombres que a Dios. Sin Cristo no hay seguridad y no hay salvación. Tú no puedes ver tu pecado y necesidad de Cristo y la salvación que Cristo da. Esa es la ceguera espiritual. ¿Estás ahí? Apocalipsis 3:17. Hablamos de eso en nuestra serie acerca de las siete iglesias hace poquito. Pero dice así: porque tú dices, yo estoy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ustedes dicen que lo tienen todo, pero deben reconocer su necesidad de mí, porque sin mí no tienen nada. Amén. Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, pero también dar vista a los ciegos. Yo recuerdo que yo era totalmente ciego. Era un niño justo, o justificándome en mi propia mente. Yo hacía lo bueno, así yo pensaba. Yo me portaba bien, así yo pensaba. Era mucho mejor que mi hermana, mucho mejor que mi hermano, muchísimo mejor que mis primos. Uy, mis primos, ni siquiera hablemos de ellos. Era el mejor niño de toda la iglesia, el mejor niño de toda mi familia, el mejor niño de mi casa, el mejor niño en mi propia mente, era el mejor. Yo estaba bastante bueno. Y era ciego. Iba yo en rumbo directamente al infierno. Siendo un niño tan justo, había memorizado montones de versículos bíblicos. Yo sabía todas las historias bíblicas. Yo pude cantar con todos los demás. Hasta yo cantaba en la iglesia de vez en cuando. Desde un niño así de 4 o 5 años me dejaban cantar un especial. No sé qué estaba pensando el director de música, pero me dejaba. Y no solo con el grupo, un solo. Y eso era como aumentar la pasión que yo tenía por mi propia justicia. Y dice, wow, me aplauden. Era ciego. Yo recuerdo un día el Señor me abrió los ojos. Era un día de la resurrección, un domingo de la resurrección. Y una profesora, ella a lo mejor ni siquiera sabe esta historia, lo que pasó en mi vida ese día. Siendo un niño, ella claramente explicó por qué murió Cristo en la cruz. Yo sabía que Cristo murió en la cruz. Yo sabía que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pero ¿saben qué? Yo no, nunca hice esa conexión hasta un día yo entendí que era por mi pecado. Ella usó el ejemplo, dijo que tal vez nosotros habíamos mentido y nadie más sabía, pero Dios sí sabía. Y tal vez nosotros habríamos tomado algo, habríamos robado algo y nadie más sabría, pero Dios sí sabe. Yo recuerdo claramente en ese día una convicción de mi pecado, porque yo sí decía un montón de mentiras. Yo sí era un ladroncito, justo. Cuando íbamos a las tiendas, yo tomaba cosas, luego cuando me preguntaban de dónde las tenía, yo decía, me la regaló en la iglesia por ser un buen niño, por portarme muy bien. Y me creyeron todos, pero yo sabía que eso no estaba bien. Y luego llegué a entender la ira de Dios estaba sobre mí. La profesora de escuela dominical no usó muchas palabras muy grandes ni nada de eso, pero claramente dijo, por niños así y por adultos así, Cristo murió en la cruz. Y no era fácil. Él sufrió todo porque nos amó. No que merecíamos la salvación, no que porque podríamos ganarla, sino que quiso salvarnos y que simplemente tocaría y solamente habría de creer en Él, arrepentirnos y creer en Él. Yo recuerdo claramente ese día, volví a la casa y sin decir a nadie, yo tuve que arreglar cuentas con Dios. Y como un niño, el Señor me abrió los ojos. Tal vez tú estás aquí en esta noche y hasta ahora estás en la iglesia. ¡Qué bien! Está bien, mejor estar acá que en otras partes, pero de nada sirve si nunca has puesto tu fe en Cristo para la salvación. No es un asunto de repetir una oración. Una oración no salva. Uno puede orar, está bien, no hay nada en contra de eso, pero muchos dicen una oración pero nunca se arrepienten de corazón, nunca creen de corazón. Dicen una oración, todo el mundo ora, los musulmanes oran, los budistas oran, los shintoístas oran, los que están alrededor del mundo ora, la iglesia católica, todo el mundo ora. Pero Dios está buscando no unas palabras mágicas, está buscando un corazón arrepentido y fe en Él. Nada más, nada más. Y una vez que nos arrepentimos y creemos, Él nos salva. Él nos salva. Entonces Cristo quiere abrir tus ojos, verás la hermosura de su santidad y tu necesidad de Él. Dice en Salmo capítulo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La ley de Dios, ¿qué hace? Nos enseña nuestra necesidad de Él. Abre mis ojos, Señor, y yo miraré las maravillas de tu ley. No me voy a esconder del pecado, no voy a intentar encubrir lo que he hecho. Voy a ver que tú eres grande y tú eres santo. pero luego también soy culpable. Y son maravillas, porque eso es lo que nos hace saber que hay una necesidad de salvación. Es como la gran bendición de un termómetro. Un médico, cuando alguien está enfermo, muchas veces, ¿qué hace? Mide la temperatura de esa persona, entre varias otras cosas, la presión. Y esas herramientas no pueden sanar a la persona, pero dicen, tú necesitas ayuda. Eso es lo que hace la ley de Dios. Dice, yo no puedo salvar a mí mismo, pero por eso Cristo vino. Dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Verás la hermosura del Evangelio. Una vez que tú permitas que el Señor te abra los ojos, verás la hermosura de Él, su santidad y tu necesidad de Él, y también verás la hermosura del Evangelio. Y entonces Cristo sana al ciego espiritual. Bueno, en conclusión, aquí vamos con esta última cosa. Tú, quiero preguntarte, ¿vives para sanar así como Cristo sana, o vives para seguir dañando a los que están a tu alrededor? ¿Vives para sanar como Cristo sana? ¿Por qué? Porque Él vino a ministrar y también a dejarnos ejemplo de cómo ministrar. Él vino primeramente para anunciar las buenas nuevas a los pobres, y gracias a Dios podemos también anunciar buenas nuevas a los pobres. Pero también vino a sanar al quebrantado de corazón. ¿Y saben qué? Hay quebrantados de corazón por todos lados alrededor. Si has recibido consuelo, debes dar consuelo a otros. Hay otros que necesitan lo que tú tienes. Tal vez tú estás aquí, tú tienes un gozo del Señor, estás feliz, estás contento porque tus pecados han sido perdonados, tu culpa ha sido borrada, y el Señor mismo está contigo y Él te ayuda, Él te abre los ojos, Él te guía en su palabra. Pero hay gente ciega, gente con corazones quebrantados por todos lados, hasta aquí mismo en la iglesia, en nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros en la universidad, en el trabajo, tienen corazones quebrantados. Y si has recibido consuelo, comparte el consuelo con otros. La consolación, la dificultad más grave, puede llegar a ser tu plataforma más grande. En tu vida tal vez tú has enfrentado algo difícil y pues que parecía imposible, y el Señor te ayudó a pasar por eso, gracias a Dios. O tal vez ahora mismo estás en un problema, estás en una situación. Pero miren lo que dice el 2 Corintios 4:6, ese texto que estaba ahí, sí, 2 Corintios 1. Gracias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda, ¿qué? Consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué grande verdad acá, hermanos. Qué cosa tan tremenda, que cuando yo estoy en el problema, yo puedo tener seguridad de que Él viene para consolarme. Yo debo buscarle, debo acercarme más a Él, abrirme para que Él sane mi corazón quebrantado. Pero también entender que la dificultad más grave en mi vida puede llegar a la plataforma más grande. La dificultad más grave puede llegar a ser la plataforma más grande. ¿Qué quiero decir con eso? Quiere decir que después habrán muchos que van a necesitar lo que tú ya experimentaste. La consolación del Señor. Ellos están buscando eso. Tienen corazones quebrantados. Entonces, pensemos eso, que el Señor está obrando para su gloria, para nuestro bien y también para bendecir a otros alrededor. ¿Por qué tendemos a juzgar a otros que están quebrantados en vez de simpatizarnos con ellos y ayudarlos? ¿Por qué es así? Judas, el libro de Judas, solo hay un capítulo, pero los versículos 21 hasta el 23, está finalizando el libro, dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Bueno, esa misericordia, eso es lo que necesitamos. Esperemos en esa cosa. Pero bueno, miren lo que dice. Dice: y algunos que dudan, convencerlos. Hablamos de ese grupo el domingo pasado en nuestro estudio de Malaquías. Hay muchos que dudan el amor de Dios. Hay que convencerlos. ¿Cómo vamos a convencerlos? Por nuestra conducta, nuestras palabras, nuestro estilo de vida, nuestra compasión, nuestra misericordia. Ahí nos dice también: a otros salvan arrebatándolos del fuego. Cuando vemos esto, yo estaba hablando con Kevin, fue así, acerca de los que van a perecer después, nos debe traer mucha convicción y compasión. No queremos que ellos perezcan. El Señor no quiere eso tampoco. Hay que convencerlos, hay que rescatarlos, hay que hacer todo lo posible para arrebatarlos del fuego. Y miren lo que dice: y de otros tener ¿qué? Misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero hay que tener misericordia con temor. Hermanos, muchas veces nosotros, en vez de tener misericordia, tenemos condenación en los ojos, en nuestras palabras, nuestra manera de tratar con esa persona. Pero pensemos con ojos de compasión. Veamos con ojos de compasión. Pensemos con una mente de siervo, así como Cristo hizo por nosotros. Tus palabras o edificarán o destruirán a otra persona. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida. ¿Estás edificando a las personas o estás destruyendo a las personas? ¿Estás consolando sus corazones quebrantados o estás amontando dificultades sobre ellos? ¿Estás empeorando sus vidas sin ayudarlos? Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay personas que están batallando cosas a tu alrededor. Tu palabra que tú los das, ¿está sazonada con gracia o no? ¿Es de consuelo o es de condenación? ¿Es de ayuda y edificación o es de destrucción y daño? Jesús vino a sanar los quebrantados de corazón, a los que realmente entendían su necesidad de Él. También debemos hacerlo. Bueno, y también, si has recibido vista, debes guiar a los ciegos. Este mundo está siendo cegado por Satanás. El texto que leemos aquí frecuentemente es la verdad, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de ese siglo, ¿quién es el Dios de ese siglo? Satanás. ¿Qué hace él? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si estamos incurriendo el evangelio diciendo: bueno, eso para nosotros, pobrecitos los del mundo que van a perecer, van a pasar toda la eternidad en el infierno, aquí nos gozamos, grande gozo hay mi alma hoy, no me importa que vayan al infierno los demás. ¿Lo cantamos? No, pero a veces vivimos así. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el colegio, cuando estamos en nuestro vecindario, cuando estamos en nuestro apartamento, cuando estamos en las calles, cuando estamos en la tienda, veamos las personas y entendamos que por naturaleza, por el pecado, son ya condenados. Y dice que si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierdan, entre los que se pierden, está aún encubierto. Satanás está haciendo su parte, cegando su entendimiento. A veces nosotros le ayudamos con ese asunto. Si obedezcamos al Señor, si vivamos una vida de obediencia y servicio a Dios, ¿saben qué? Él hace la obra a través de nosotros. Yo pienso de Pablo, y yo no soy Pablo, tú tampoco eres Pablo, pero él también era humano. Amén. Y muchas veces la gente quería glorificar a Pablo diciendo: wow, qué gran hombre de Dios. A veces algunos se postraron delante de él pensando que era un Dios. ¿Y qué dijo? No, soy también hombre. Entre los apóstoles, él decía: yo soy el menor de todos. Yo no soy digno de eso, pero el Señor me llamó, me puso en este ministerio, y eso por un propósito. Y podemos ver muchas cosas acerca de la actitud de Pablo muchas veces. Pero miren lo que pasa aquí. Él estaba delante del rey Agripa y él da su testimonio de su salvación y luego de lo que el Señor quiso hacer a través de él. Hechos 26:15: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Hablando con Cristo. Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. Espera un ratico aquí. ¿Quién está hablando a quién? El Señor Jesús está hablando a Pablo, un ser humano. Dice: yo te estoy enviando para que tú abras los ojos del pueblo. Pero no solo eso, sigue hablando: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en ¿quién? En mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El que hace la obra es el Señor, pero Él quiere usar a nosotros. Entonces tú estás aquí en esta noche y tal vez el Señor te ha sanado el corazón quebrantado. Tú estás aquí, tal vez el Señor te ha abierto los ojos cegados, los otros ojos ciegos. Pero no te salvó solo para dejarte ahí. Él quiere darte ese mismo ministerio para que vayas y hables con los demás, para que seas de consuelo, de ayuda para los demás, para que ellos también experimenten un corazón sanado en Cristo Jesús, para que ellos también vean con ojos abiertos en Cristo Jesús y experimenten el perdón del pecado en Cristo Jesús. Por eso nos dejó acá. No seas, hermano, entonces un ciego guiando a otro ciego. Ese reto final acá, Mateo 15:14 dice, ellos querían, la gente religiosa quería causar un gran problema otra vez con Cristo, como siempre. Los discípulos dijeron: ¿qué hacemos? Y el Señor dice: dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces en esta noche, sí, hay que ayudar a los demás, hay que consolar a los demás, hay que abrir los ojos de los demás. Pero si tú en primer lugar no tienes a Cristo, tú no puedes cambiar a esas personas. Si tú no conoces la verdad, ellos tampoco conocerán la verdad, y los dos caerán en el hoyo. Hermanos, el Señor vino ¿para qué? Un ministerio de anunciación, buenas nuevas a los pobres. El Señor vino para un ministerio de sanación. No hizo esas campañas de sanación. No hizo eso de donde millones y millones de personas fueron sanados y ¡pah! Todos mil a la vez cayeron en el piso. Eso nunca está en la Biblia. Sí sanó a algunos, pero siempre con el fin de sanarlos espiritualmente. Nosotros tenemos el don o el regalo, el privilegio de ministrar a la gente haciendo el ministerio, cumpliendo el ministerio de la sanación espiritual. Podemos orar por los enfermos, podemos orar los unos por los otros. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho en el contexto de orar por los que están enfermos. Si Dios quiere sanar, lo sanará. Eso está bien. No vemos nada de eso de la locura que vemos hoy en día, pero esto sí vemos. Cada uno de nosotros tenemos el ministerio de sanación espiritual. Dirijamos a la gente hacia Cristo para que Él sane sus corazones quebrantados, para que Él dé vista a los ojos ciegos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivirla, a aplicarla, Señor, todos los días por el poder de tu Espíritu. Yo te amo, te pido esas cosas en tu nombre. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.